Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin duda, el verano, esta época estival, la utilizamos para realizar muchos hobbies, ¿verdad? Y sobre todo muchos de ellos tienen que ver con la cultura. Por eso, aquí también en Valladolid tenemos muchas opciones para disfrutar de la misma y más, que se van a estrenar con novedades como las que se han presentado hoy en el Ayuntamiento. Un cine de verano familiar la última semana de agosto. Tiene todas las novedades, ya estaba hablando con la concejala de Cultura, con Irene Carvajal, nuestro compañero Bruno de Llanos.
Este verano, el cine Sala de la Calle en Valladolid. La Concejalía de Educación y Cultura ha presentado el ciclo de cine familiar de verano, una propuesta que combina ocio, cultura y convivencia social. Para contarnos todos los detalles, en COPE tenemos a la concejala Irene Carvajal. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué puede esperar el público de esta edición?
Bueno, pues lo que puede esperar, como has dicho, es una jornada divertida, una jornada que se puede disfrutar en familia o con amigos, de un ocio de calidad, un ocio de saludable, que es la impronta que creo que estamos llevando desde el área de educación y de cultura en esta nueva etapa con este equipo de gobierno, donde ponemos muchísimo en valor el público familiar. Este tipo de actividades, que en este caso y en Valladolid, pues es novedosa, se dirige por un lado a la conexión con nuestro entorno, será en la Plaza de Toros, por lo tanto vamos a disfrutar de un patrimonio urbanístico y arquitectónico de primer nivel como es nuestra Plaza de Toros. Además también la conexión con un ambiente saludable al ser al aire libre. El estímulo de la cultura local y, sobre todo, como has comentado, pues el fomento de la convivencia social.
Bueno, hemos visto que hay cuatro películas seleccionadas. ¿Qué criterios se han seguido para seleccionarlas?
Hemos buscado películas que sean para todos los públicos, que sean divertidas. Como veréis, no son estrenos, son películas populares. Son cuatro películas, tres de ellas además de cine español, tanto de animación como una película tradicional, con los correspondientes intérpretes, y una película americana que, bueno, pues todos hemos disfrutado de la saga de Indiana Jones.
Este tipo de actividades no solo tienen una dimensión cultural, sino que también, bueno, pues generan tejido social. ¿Qué papel juega el cine al aire libre en la vida de los barrios?
Pues yo creo que es una actividad excepcional y de primer orden, precisamente eso, para tejer redes en comunidad. A mí me recuerda cuando yo era pequeña, cuando hemos hablado y hemos organizado esta actividad desde el área de educación y cultura, que quiero dar las gracias a sus técnicos porque son excepcionales y trabajamos muchísimo para dar lo mejor o lo que entendemos que es mejor para Valladolid. Y me recuerda, bueno, pues a esas jornadas que vivíamos de pequeños, donde el cine no era posible para todas las economías ni todos los bolsillos, y que disfrutábamos muchísimo cuando en una plaza o en una comunidad de vecinos o un grupo de amigos se juntaban y poníamos las películas de Super 8. Bueno, pues disfrutar de ese buen ambiente que hay cuando una comunidad se junta para ver cine y disfrutar del cine al aire libre.
Valladolid vive un verano muy, muy intenso en lo que se refiere a lo cultural, con el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, que se celebró en mayo, si no me equivoco, conciertos, actividades y ahora, bueno, pues el cine familiar. ¿Qué peso tiene la cultura en la estrategia municipal?
Bueno, pues la cultura en la estrategia municipal es una de nuestras prioridades y, sobre todo, aquí sí que quiero poner en valor los datos que da el Observatorio de Cultura a nivel nacional, que nos ha situado como la novena ciudad de España con mejor oferta cultural municipal, pero es que nuestros espacios, como es el Museo Patio Herreriano, es el primer espacio cultural de todo Castilla y León y el número 20 de toda España, por delante de grandes potencias culturales como puedan ser, por ejemplo, los premios de los Goya. Y también ocurre lo mismo con el LAVA y con precisamente el TAC, está dentro de los primeros espacios culturales, no solamente de Castilla y León, sino también de España, por encima de los premios de la Academia de los Goya, o por delante, perdón, de los premios de la Academia de los Goya. Y eso, bueno, pues es un motivo para felicitarnos y para ver que la cultura en Valladolid es saludable y es una cultura, como siempre dijimos cuando entramos en el Gobierno, queremos una cultura que sea para todas las sensibilidades, para todos los gustos y que sea accesible para todos, no solamente accesible física y cognitivamente, sino también económicamente. La cultura tiene que llegar a todos los bolsillos y por eso nos empeñamos en que sea gratuita o que tenga el menor coste posible.
Y bueno, hablando de planes, ¿se pueden hacer en familia este verano algún otro tipo de planes?
Me consta que todas las concejalías que trabajamos de un modo transversal estas cuestiones tienen su propia actividad lúdica y de ocio para precisamente disfrutar en familia. Pero sí que es verdad que en la Concejalía de Educación y de Cultura y en la propia Fundación Municipal de Cultura sí que tendemos a hacer muchas cuestiones o muchos espectáculos o muchas actividades para familias. Tenemos, por ejemplo, el patio de la Casa Zorrilla abierto durante todo el verano, donde se puede disfrutar no solamente de recitales, de poesía, de obras de teatro, de música en directo, sino también de espectáculos de magia dirigidas precisamente a ese público familiar. Nuestra biblioteca del Campo Grande, donde hacemos muchísimas actividades familiares, de cuentacuentos, de talleres, y llenamos y copamos para nuestro comando Pucela, que también es una actividad novedosa, donde nuestros más pequeños pueden disfrutar de 3 horas de ocio de calidad, conociendo nuestro patrimonio artístico e histórico. Y bueno, pues hay muchísimas actividades para poder disfrutar en familia y aprovechar esta antesala de lo que es el otoño y la vuelta al cole y la vuelta a nuestras obligaciones.
¿Cómo valora la acogida que están teniendo las iniciativas culturales impulsadas desde su concejalía en los 2 últimos años que ha estado al frente?
Pues estamos muy contentos porque lo que hemos visto es que los números se han disparado tanto en los museos como en las salas municipales, por ejemplo, y en todas estas actividades culturales que hacemos, de conciertos al aire libre, de las noches de San Benito, del TAC, la Feria del Libro, son un auténtico éxito. La ciudadanía vallisoletana yo siempre la pongo como ejemplo. Es una ciudadanía que es un ejemplo de civismo y es un ejemplo de espectadores muy exigentes, y hablo de exigentes en el buen sentido. Es un público muy formado, con mucha formación, con mucho espíritu crítico y que disfruta muchísimo de todo lo que les ofertamos. Y sí que hemos visto, y además damos cuenta en la Fundación Municipal de Cultura, en todos los consejos rectores, que hay un crecimiento exponencial de visitantes, no solamente con arreglo al periodo del equipo de gobierno anterior, sino de trimestre en trimestre. Vamos viendo que se va creciendo. Por ejemplo, en las salas expositivas hemos constatado que ha habido, con arreglo al trimestre anterior, un incremento de 19.000 visitantes más, pero en determinados espacios, como por ejemplo el Museo Colón, en relación con el equipo de gobierno anterior, de un 219% de crecimiento de visitantes.
Es decir, que tiene una proyección muy positiva a las actividades culturales que están realizando.
Muy positiva y estamos muy contentos.
En una época donde el entretenimiento digital está tan presente, ¿qué valor añadido cree que aporta una experiencia como esta en familia y al aire libre?
Pues efectivamente, retirar a nuestros menores, a nuestros nativos digitales, que sois vosotros, tú eres de esa generación de los nativos digitales, yo soy analógica, como le digo a mis hijos, ayudadme porque soy analógica, retirar un poco de las pantallas. Las pantallas tienen cosas muy positivas, y eso no se puede negar, pero también hemos perdido esa capacidad de estar en familia y dialogar. Lo puedes ver a diario, incluso nos pasa a nosotros involuntariamente, que estás en familia y estás atendiendo WhatsApp y ves a todos los miembros de la familia que en algo que tenía que ser un disfrute familiar, como es ver una película en casa o disfrutar de la sobremesa de una comida, bueno, pues que nos abstrae y esa pantalla y nos hace perder pues dinámicas que son muy positivas, como es el diálogo, como es hablar y mirarnos a los ojos y no estar mirando a una pantalla.
Actividades como esta pueden fortalecer el núcleo familiar y las relaciones, entiendo.
Totalmente. Todas las actividades para disfrutar en familia fortalecen el núcleo familiar y, sobre todo, para los más pequeños, y te pasará a ti, se te quedan en la memoria y en tu retina. Yo tengo en mi retina, como recuerdos de cuando era muy pequeña, todas aquellas cosas que hacíamos excepcionales con mis padres, con mis vecinos, con mis amigos, con mis abuelos. Los abuelos son fundamentales y para mí, de los recuerdos más bonitos de mi infancia, he olvidado muchas cosas del colegio, de tal. Son esos momentos especiales que se disfrutan en familia, con los amigos de la pandilla, con los vecinos cuando eres pequeño, con los, tus padres, con tus tíos, con tus primos. Eso se queda en la retina y yo creo que son los recuerdos más agradables de nuestras autobiografías.
Y por último, para cerrar, ¿hay preparado algún tipo de actividad de cara a lo que resta del verano que tenga escondido la concejalía?
Tenemos ya todo puesto encima de la mesa para que se pueda disfrutar y ya estamos preparando nuestro otoño y bueno, pues todas las actividades que queremos desarrollar en otoño, mirando ya de cara a la fecha de la Hispanidad.
Pues muchas gracias, concejala, por atendernos en COPE.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias a los dos, de verdad, y es maravilloso ver este cine de verano que vamos a poder vivir y sobre todo esos recuerdos que nos ha contado aquí en los micrófonos de COPE Irene Carvajal, que es verdad que yo creo que todos al final tenemos. Y también los recuerdos yo creo que vienen siempre que pensamos en nuestra infancia y en el verano son los recuerdos que tenemos en nuestros pueblos, en las localidades vallisoletanas. Y precisamente nos vamos a ir hasta Cigales porque ayer arrancó ya esa semana cultural con cine, gastronomía, con música y que vamos a conocer de la mano de su alcalde, Jaime Rodríguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar en directo con vosotros.
Igualmente, Jaime, ayer empezasteis esa semana cultural que llena las calles de Cigales de cultura y hoy, por ejemplo, de cine, ahora que hablábamos desde cine de verano aquí en Valladolid, hoy también vamos a tener una gran charla con Arturo Dueñas, que va a estar allí en Cigales.
Así es, Arturo Dueñas, que es un vecino de Cigales, pues que con mucho orgullo, previamente a una proyección de su película, de la película Pessoas, pues se impartirá una charla para todos los asistentes, que sí que informar y aprovechar este medio para comunicar que debido a la climatología el viento se ha levantado un poco y creemos que va a ser mejor en vez de en el parque municipal, en ese lugar al aire libre que queríamos hacerlo en esas noches de verano, pues bueno, esas noches de verano están siendo un poco más frías de lo que esperábamos y lo trasladaremos al Teatro Las Peñuelas para que se pueda disfrutar pues en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Y sí, Semana Cultural, que hemos arrancado ayer mismo, Semana Cultural de la cual estamos muy contentos de haber programado, porque es una Semana Cultural que es una novedad para nosotros. Hace muy poquito hemos disfrutado esas fiestas de Santa Marina, que hemos terminado recientemente el día 20 de julio, y tenemos en mente las fiestas de la Vendimia, que este año será entre el 15 y el 21 de septiembre. Pero no queríamos dejar ese mes de agosto vacío, queríamos que el pueblo viva, como estabais hablando antes, que la gente salga a las calles y tendremos pues esta Semana Cultural, que es lo que estamos hablando de ella ahora, pero también tendremos pues noches de cine, como hablabais antes también de ellas. Tendremos también una semana de muestra de teatro del arte está en la calle, ese teatro de calle que tanto gusta, sí. Y también tendremos una época de magia. O sea, lo que se trata es de que el pueblo no quede vacío de actividades y que el pueblo esté vivo durante el verano y tengamos todo el verano repleto de actividades, incluido esta Semana Cultural, que
claro
estamos
que
inmersos
sí.
en ella.
Dinamizar la vida en el pueblo en verano, que es cuando más gente va, disfruta, y sobre todo los niños, la familia, con todas estas actividades que, madre mía, estáis programando desde el Ayuntamiento de Cigales, alcalde, que no paráis. Entiendo que ese es un trabajo, bueno, pues grande el que estáis ejecutando desde el Ayuntamiento, pero bien merece la pena después ver la cara y la ilusión, ¿verdad? Y sobre todo el disfrute de todos los vecinos. Como en esta semana, hablábamos hoy de cine, pero todavía quedan muchos días hasta el domingo 3, lleno de programación, de actividades, de música. ¿Qué es lo que van a vivir todo el mundo que quiera acercarse a Cigales?
Pues con la música empezamos ayer mismo. Empezamos con la banda sinfónica de nuestro pueblo, la banda sinfónica de Cigales, que con toda la ilusión del mundo organizó un concurso de pasodobles. Un concurso de pasodobles que ya no fueron solo las parejas que participaron en ello, sino que fue todo el público asistente que disfrutó. Y luego tenemos por delante, pues como bien decías, una semana de música, de gastronomía. Mañana tenemos un vuelo cautivo que también dará una noticia debido al tiempo, igual que lo que estamos hablando. De momento ha quedado aplazado y probablemente tengamos que mover la semana que viene, porque un vuelo cautivo es un globo aerostático que despega desde la explanada de enfrente del polideportivo para que a todos los vecinos que asistan a él pues puedan ver su pueblo desde las alturas, desde una vista diferente a lo que lo han visto, pero claro, la climatología en estos casos es importante. Lo primero es la seguridad, y ante esas rachas de viento que pueden ser peligrosas para esta actividad, pues hemos decidido aplazarlo a la semana que viene. Pero no por ello, tendremos el jueves el monólogo de Juan Sinde, que ya es el cuarto monólogo del verano, ubicado dentro de la Semana Cultural. El viernes tenemos otra de las novedades, ya no solo de la Semana Cultural, sino de las novedades que hemos detectado, pues que entre la juventud cada vez más gusta la música electrónica. La música electrónica, de hecho, lo hemos visto estas fiestas patronales, cuando las reinas y los acompañantes entran a la coronación y eligen su propia canción, pues antes eran canciones más románticas y ahora entran con música electrónica, entonces está muy de moda entre la juventud y al final pues nos tenemos que adaptar a los gustos de todas las edades. Pues ayer hemos tenido el concurso de pasodobles para la gente más mayor, pues el viernes tenemos para los más jóvenes y esos gustos musicales de la música electrónica, la primer fiesta electrónica, el Cigarrow de Cigales, que además de artistas importantes y de renombre como Betsaida, pues tendremos artistas locales que siempre llaman, como son Sanga, Irra Recio, Mario MM, GZ Loc, Raúl MD, bueno, una serie de artistas que están deseando, pues ya no solo pinchar en su pueblo, sino disfrutar de un día especial.
Claro que sí.
El sábado tendremos la Feria de la Morcilla y el Vino, que también es una de las novedades. Lo de que sea la morcilla y el vino no es una casualidad. Cigales, estamos dentro de la denominación de origen de Cigales y, bueno, pues que aparte de dar a conocer nuestros vinos en esa fiesta de la vendimia y durante el resto del año con otras actividades que hacemos, pues también queríamos armonizarlo y acompañarlo de esa morcilla tan típica de nuestro pueblo, que está dentro de alimentos de Valladolid, como son las morcillas de la Maruja. Entonces, bueno, tendremos un pregón de esa primera feria de la morcilla y luego una barra en que los vecinos que lo deseen pues podrán acercarse a degustar y a pedir esos pinchos de feria con morcilla o acompañados de nuestros vinos de la denominación y con un poco de música, tanto de DJs locales, siempre nos gusta meter gente de la zona y potenciar esos artistas que tenemos que están a punto de salir hacia adelante, con artistas de más renombre que finalizaron la discomunidad. Y luego el domingo, pues otra vez volvimos a tirar hacia adelante con la música, tirar con esos artistas locales que en este caso ya sí que están más asentados, porque dentro del municipio pues tenemos distintos artistas como son los grupos Nación Gorila, el microconcierto de Lucía Morán, también tenemos el de Caballero y Sonrisas, del cigaleño Rafa Caballero, Sara Dublas con el grupo Alala. Son artistas que van a hacer microconciertos que están programados a lo largo de todo el día, a las 2, a las 7, a las 8, a las 10 menos cuarto, y todo ello acompañado de un market que tendrá productos locales relacionados con el mundo de la ropa y la artesanía. Lo de que tenga que ver con la ropa, pues no es una casualidad. No es una casualidad porque además de todas estas actividades que tenemos el domingo, a las 9 de la noche, yo creo que es un momento muy bonito que ya está cercano al atardecer, pues tendremos otra novedad que es un desfile de moda. Un desfile de moda en la cual se desfilará por nuestro pueblo en el Parque Municipal, pues con distintas prendas llevadas por modelos de la zona. Entonces yo creo que tenemos una semana cultural, como vemos, con actividades muy diversas, que no tienen que, en un principio parece que no tienen que ver las unas con las otras, pero tienen que ver algo que es esencial, que es lo que hablábamos antes, que en el pueblo haya vida, de sacar adelante la cultura de nuestro pueblo, los artistas que están deseando tener una oportunidad y los que ya la han tenido y ya están con un nombre, pues que también toquen en su pueblo para sus vecinos, que también les hace ilusión.
Variada y atractiva la programación de esta Semana Cultural en Cigales, como nos está explicando su alcalde, y que podemos disfrutar durante toda esta semana hasta el domingo de esa variada programación para que disfrute todo el mundo. Muchísimas gracias, Jaime. Un beso muy fuerte. Pasadlo muy bien.
Gracias a vosotros y estáis invitados. Os esperamos en Cigales con un vino de nuestra denominación.
Gracias.
Hasta luego.
Al servicio de Valladolid.
Hoy en este espacio vamos a poner el foco en uno de los rincones, yo creo que más queridos y emblemáticos de nuestra ciudad. Estoy hablando del Campo Grande, ese pulmón verde en el corazón de Valladolid, que no solo nos ofrece un remanso de paz y de naturaleza, sino que también es hogar de una diversidad faunística que a veces nos sorprende. Y precisamente hoy vamos a hablar de una de esas sorpresas, un proyecto fascinante que nos conecta directamente con la protección y la conservación de especies. Estamos hablando de esas águilas calzadas que desde hace ya un tiempo forman parte de la vida de nuestro Campo Grande y del importante trabajo que se está realizando para su su seguimiento y bienestar. Estoy hablando de ese proyecto Penatus y vamos a hablar con uno de sus investigadores principales, Ignacio García. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer charlar contigo para conocer mucho más este proyecto y saber cómo estas águilas calzadas llegaron al Campo Grande y cómo las estamos viendo ya hacer sus primeros vuelos. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo empezó todo este proyecto, Ignacio?
Bueno, el proyecto Penatus en Valladolid lleva en funcionamiento desde el año 2017. Ajá. Realmente es que, bueno, a partir de ese momento se empezó a estudiar la población silvestre, la población de la zona del sureste de Valladolid. Una zona ya boscosa, sobre todo de pino resinero y pino piñonero. Uh-huh. Sí que es verdad que conforme se fue estudiando cada vez más la población de la parte de pinar, sí que se fue viendo que aparecían registros, tanto por observaciones propias como de personas que son amantes de la ornitología y se dedican también al seguimiento de aves, de que empezaban a aparecer águilas calzadas en zonas como el bosque de ribera del Pisuerga. Se fueron aprovechando el pinar, bueno, lo que es el bosque de ribera de esa zona, desde Arroyo la Encomienda hasta la parte norte de Valladolid, y se fueron inventariando hasta 6 nidos de águila calzada. Uh-huh. Sí que es verdad que en el Campo Grande es una cosa excepcional.
Sí, no, no son muy urbanas.
Claro, a diferencia de las calzadas que crían en bosque de ribera, como puede pasar en Zamora también y en Valladolid, la pareja de Campo Grande ya salta un poco más, el dato es más inédito y más raro, inusual, porque ya deja la protección del bosque de ribera para metérselo dentro de lo que es un casco urbano de una población como Valladolid, claro, con más de 300.000 ejemplares, y criar dentro de un parque en el centro urbano, ¿no? Que eso es la singularidad de esta especie, que no se conoce en ningún otro registro en el área de distribución de la calzada, ¿no? Tanto en Europa como en África como en Asia no se tiene ningún registro de este tipo, ¿no?
Fíjate, muy curioso la verdad la investigación que entonces que estáis llevando a cabo con Citius, Fortius y Pisuerga, que así son los nombres que habéis llamado a estas águilas, que ya estamos viendo cómo están haciendo sus primeros vuelos, ¿no? Están en un momento ahora mismo de dependencia, pero cada vez volando más a esa independencia, que es ¿no? el objetivo final, a lo mejor.
Sí, los pollos, ahora empieza lo que se llama, es un conflicto paternofilia. Los pollos, verdaderamente, ellos quieren intentar alargar lo máximo posible que sus padres les cuiden y les alimenten.
Eso es como los humanos, ¿no?
Los humanos duran más ocupados. En cambio, los padres, es al contrario, los padres, sobre todo la hembra, se desvincula un poco más de la crianza ya, porque la hembra tiene que recuperar el peso que ha perdido durante la incubación y las primeras semanas de crianza, ¿no? Uh-huh. Ella tiene que empezar a cazar para ella y comer para ella. Y deja el papel ahora de lo que es del cuidado al macho, ¿no? El macho es el que les trae la comida, el que les va a empezar a enseñar a volar, a ir con él de caza, y él se va a quedar hasta que unos días antes de que empiecen a marcharse, ¿no? Entonces, claro, a ellos, en principio, los pollos, pues están en esa fase de estar, ahora si vais al Campo Grande, se les escucha mucho porque están muy piones, porque ellos constantemente llaman a sus padres, como diciendo que quieren comer, quieren ser cuidados por ellos, ¿no? Entonces están constantemente piando, a ver si ese estar continuamente piando, así de forma lastimera y constante, les ablanda a los padres para que estén más tiempo con ellos. Pero uh-huh. Realmente es un proceso que ahora les cuesta, porque ahora sí que van a pasar más hambre, porque traen las presas que trae el macho, únicamente la va a comer el pollo que esté más cerca o el pollo que llegue antes al nido, porque el macho sigue llevando las comidas allí. El que esté más cerca del nido y el que llegue antes al nido comerá el segundo y el tercero que lleguen, o se comen los restos o no comen. Fíjate. Ese día. ¿No? Entonces sí que es verdad que de los tres ejemplares, que son dos hembras y un macho, uh-huh. El macho ya salió, incluso hay algunos registros ya con el GPS que llevan, salido ya de lo que es el Campo Grande, y se ha movido ya, ha llegado hasta el cuartel de caballerías. Ah. Y luego se ha movido ya también por alguna zona de Valladolid, como la calle Colmenares. Ya ha salido, pero son vuelos de salida y rápidamente entran al campo.
Claro,
expertos y el vuelo en campo abierto, en monte o como aquí en ciudad, el vuelo fuera del Campo Grande, ahora todavía no se encuentran ellos con mucha destreza y mucha soltura, y rápidamente vuelven a la seguridad que es el Campo Grande.
Y claro, Ignacio, la verdad es que me parece fascinante porque es un mundo, por lo menos para mí, completamente desconocido. ¿Y cuál es el rol o tu rol principal en este proyecto? ¿En qué consiste ese día a día de trabajo de un técnico encargado, por ejemplo, de estas aves?
Bueno, yo empecé a estudiar el águila cazada en el año 95, o sea que está mi 31 años detrás de ella, ¿no?
Fíjate.
Entonces, yo claro, empecé a estudiar el águila cazada en el Valle del Tieta, Sierra de Gredos, en Ávila.
Ajá.
Que bueno, estos días están ahora con un incendio que
Sí.
seguramente hay mucha pérdida de territorio sin nidos de águila cazada como consecuencia del incendio. Y luego ya empecé a estudiar la moraña, ya me vine a Valladolid en 2014. Y ahora, el papel principal mío, además de presidente de la asociación Pennatus, es el coordinar todos los trabajos del estudio y seguimiento del águila cazada, pero bueno, no solamente en Valladolid, sino que también estamos trabajando ahora en Palencia, hemos trabajado en Burgos, en Zamora, y también estamos trabajando en Mallorca. Llevamos 2 años trabajando con la Fundación Mallorca Preservation, que nos está pagando una serie de emisores para estudiar la población sedentaria de la especie. Aquí en Valladolid, ahora es una fase de menos trabajo de monte, pero más trabajo de preocupaciones, porque ahora es cuando los pollos empiezan a salir del nido, empiezan a ramear, a volar, y ahora es más problemático porque ahora nos encontramos con los casos de mortalidad, ¿no? Porque todos los jóvenes que van a volar, básicamente un 50% van a morir de aquí
Vaya.
A años, una tasa de mortalidad muy alta. Entonces ahora, constantemente, pues estás todo el día con la consola de la plataforma del emisor, de Ornitela, viendo cada vez que emiten los ejemplares los movimientos que hacen y bueno, y estudiando los acelerómetros vemos si el animal está en perfecto estado o está en algún problema, que tenga algún problema o que haya muerto, y nos toca ir a recuperar el ejemplar o ver por qué está
Claro,
más
pero
fácil.
solo desde la distancia. O sea, ahora mismo, por ejemplo, si veis cualquier tipo de problema visionando todo lo que nos estás explicando, Ignacio, no podéis actuar, ¿no? O con ese seguimiento que implica a lo mejor el ver que no todas las los ejemplares están comiendo, podéis darles alimentación, o simplemente es desde la distancia esta investigación, o os implicáis de alguna manera.
Aunque ya se ha propuesto en diversas ocasiones a través de la memoria y el informe anual de actividades que hacemos, se remite a la Dirección General de Servicios Territoriales de Medio Ambiente de Valladolid, igual que ya se ha hecho el último informe del Ministerio del MITECO, de Transición Ecológica, el águila calzada está sufriendo una regresión tanto en su población en Europa como los problemas están incrementándose en África, en el Sahel. Entonces, aquí en España todavía no es muy consciente la administración de esta problemática. Esperemos que esto cambie de aquí a poco tiempo. Entonces, al no ser una especie que considera la administración como preocupante, porque sigue tomando una estimación poblacional errónea de Europa, que la considera como una especie de preocupación menor, como no está categorizada en una categoría de peligro más grave, más estricta, no se nos deja ningún tipo de intervención, no se nos deja lo que tú dices, por ejemplo, una alimentación suplementaria, ¿no? Sería ideal en la mayoría de los nidos donde hay muerte de pollos que se pudiera hacer un incremento de la productividad con alimentación suplementaria. Incluso que los jóvenes también son ahora fases muy difíciles para ellos, que también deberíamos tenerles algún tipo de intervención, porque si no la productividad del águila cazada en Valladolid cada año desciende. Y estamos únicamente en 0,58 pollos por territorio controlado, además de la pérdida de territorios que hay notable y demás. Entonces ahora tenemos que estar, pues eso, revisando los emisores todos los días, prospectando el terreno, pero asistiendo, pues eso, a que todo vaya bien, o si en caso de que haya un animal, un ejemplar herido o enfermo, llevarlo al CRAS, o si hay un cadáver, pues recoger el emisor.
Claro, expectantes a ver lo que pasa.
Intervenciones, por desgracia.
Uh-huh. Ignacio, y yo no sé si podemos dar a lo mejor también algún consejo a la ciudadanía de Valladolid para la protección de estas aves, porque claro, mucha gente pasa por el Campo Grande, seguramente que más de uno le habrá visto o habrá escuchado ese sonido que nos estás explicando, y cómo tenemos que actuar si los vemos, si incluso a lo mejor está herido en el suelo. ¿Qué deberíamos hacer o de qué manera podemos ayudaros a proteger esta especie?
Bueno, en principio esta pareja, lo que ella ha buscado en la presencia del ser humano, no es una pareja que se haya establecido y luego se ha establecido el ser humano, ella ha buscado la cercanía al ser humano, ella está totalmente habituada al ser humano, es decir, al cabo del día pasan cientos de personas por Campo Grande y muchas de estas personas ya saben que existe ese nido, la ven, la miran desde la fuente de la fama, hace fotos, vídeos, Y ella tiene una distancia de seguridad que es la que se encuentra tranquila, en el que ve a la gente mirándola, pero que no ocurre, no hay ningún problema, ya los tolera, ¿no? Incluso lo bueno que tiene es que estos pollos, estos jóvenes ya nacen en un entorno urbano y están totalmente habituados al entorno urbano. Es decir, ellos conocen el ser humano, conocen el tráfico, los ruidos, y ese es su hábitat, ¿vale? Sí que es verdad que la ciudadanía nos viene muy bien, porque al final, aunque tengan emisores, los emisores emiten una vez al día y a veces si no hay cobertura no pueden emitir. Entonces, sí que es verdad que la presencia del ser humano, de gente que le gusta la ornitología o amante de naturaleza, nos viene muy bien, porque en caso de que un ejemplar caiga al suelo...
Claro, son más ojos.
Que también es frecuente que a veces en Valladolid se ha metido dentro de una obra, de un edificio, de un patio... Sí que es verdad que hasta que emita el emisor, o si no emite porque no hay cobertura, estaríamos sin información. Es muy importante que la gente rápidamente se ponga en contacto con el 112, que se derivará al Servicio Territorial de Medio Ambiente o a la Policía Local, o directamente nos llame a nosotros como investigadores del Águila Calzada para poner en marcha un operativo de recuperación, ¿no? Uh-huh. Y luego también nos viene muy bien la ciudadanía cuando hace fotografías y vídeos de ejemplares, tanto con emisores o sin emisores, dentro de la ciudad, porque también nos da un poco la idea de que dónde se están moviendo, aunque lo veremos con los emisores, pero también vemos su comportamiento a través de vídeos, de cómo están, ¿no? Porque el GPS nos marcará una serie de información, pero a veces un vídeo nos da también datos del estado corporal del ave, claro, de salud y su comportamiento y demás, ¿no?
Uh-huh. Y el objetivo a largo plazo de este proyecto, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué quiere conseguir?
Pues, mira, como te he dicho antes, desde que yo empecé a estudiar la calzada hace 31 años hasta la actualidad, se ha visto una regresión y una pérdida de territorios en diferentes zonas de España, como puede ser en Ávila. En la zona de Valladolid, que llevamos estudiando en 2017, también tenemos una pérdida de territorios. Y igual que en otras zonas de España, vemos que hay una regresión, ¿no? Este año incluso se acrecienta con más comunicaciones que recibimos de muchas zonas de España donde la presencia de la calzada antes era frecuente, y este año se ha visto que cada vez es más difícil encontrar un territorio activo, ¿no? Entonces, la idea que tenemos, en primer lugar, es, como se le ha comunicado al MITECO y a diferentes administraciones, que debemos partir de un censo serio y riguroso, con una metodología que nos asegure saber aproximadamente cuántas parejas hay en España, porque el dato que tenemos del año 2011 es erróneo. Y por culpa de ese dato erróneo, las medidas de conservación, tanto en Europa como en España, están totalmente descuidadas, abandonadas, porque nos consideran como un lesconcel cuando hemos propuesto al Ministerio pasar a casi amenazada. Entonces, lo primero que queremos es que se haga un censo, ya sea a través de SEOBIRLAI, a través de las administraciones, real, que pongamos a la especie en su contexto, en su situación actual, ¿vale? Entonces, en el momento que podamos partir de ese dato, de ese censo, podamos hacer una categoría nueva de conservación, de protección, en el que ya pongamos en marcha una serie de medidas que por ahora, a día de hoy, se nos niegan. Luego, hay cosas del águila calzada que no se conocían, que gracias al estudio estamos ya intentando, empezamos a sacar los primeros datos, porque de la especie no se conocía qué pasaba con los jóvenes, y ahora ya una idea que teníamos nosotros era empezar a marcar con emisores ejemplares en nido. Entonces, con eso estamos empezando ya a saber cuántos años tardan en reproducirse, si vuelven al sitio donde han nacido o no, cuál es la tasa de mortalidad, la causa de mortalidad, cómo hacen la ruta migratoria, si viajan en familia, si viajan solos, dónde invernan. Uh-huh. Estamos incluso viendo en Mallorca si la población es sedentaria, como se dice, o si también hay movimientos a la península. Entonces, estamos sacando una serie de datos. Lo que pasa es que al ser una especie que está sacando pocos pollos por pareja y una tasa de mortalidad muy alta, llevamos 5 años poniendo emisores, pero es un largo proceso, porque la primera reproducción de una hembra nos podemos ir a un cuarto o quinto año. Entonces necesitamos hacer el proyecto a medio o largo plazo, ¿no?
Claro.
Porque de 20 ejemplares que hemos marcado entre el 2020 y el 2022, solamente queda viva un ejemplar, ¿no? O sea, que
fíjate,
es una tasa muy baja, ¿no? Entonces necesitamos muchos años y colocar muchos emisores, porque aunque ya se hayan puesto 82 emisores en estos años, necesitamos seguir poniendo más y alargar el periodo de investigación muchos más años para empezar a sacar ya un tamaño muestral suficientemente alto para que sea estadísticamente significativo y podamos sacar las primeras conclusiones avaladas con datos científicos y estadísticos.
Pues esperemos que Citius Fortius y Pisuerga os ayuden a conseguirlo, que sobrevivan y que se queden mucho tiempo aquí con nosotros. Ignacio, ha sido un placer charlar contigo y conocer todo este mundo tan interesante que ahora también estamos viviendo aquí en el centro de Valladolid. Un beso muy fuerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y vamos a ponernos ese delantal y ahora que ya todos tenemos tanta hambre, vamos a ver qué receta han preparado Carmen García Mollón con nuestra queridísima compañera Mercedes de Todo Catering. Vamos a escucharlas.
Y es momento de conocer ya una receta más que nos trae Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos propones para comer hoy, un día más de verano?
Pues mira, en este verano que estamos atravesando tan caluroso, voy a hacer una ensaladilla, pero de coliflor. ¿Qué te parece la propuesta?
A ver, ¿qué le vamos a echar?
¿Qué le vamos
Porque
a echar?
Porque la coliflor es complicada.
Claro, pues por eso, como hay muchos que no les gusta, pues la vamos a hacer ahí para que vayan comiendo verduritas y tal. Pero nada, es como una ensaladilla convencional, lo que le vamos a poner la coliflor a ramilletes, los vamos a poner a cocer y no nos vamos a quedar muy, muy, muy cociditos, porque si no se nos van a desarmar todos, pero a esta ensaladilla le vamos a dar una vuelta de tuerca y le vamos a poner pues unos mangos, unos aguacates, mayonesa, huevos cocidos, unas zanahorias y la coliflor propiamente dicha, y atún si queremos echarle, y hay gente que le suele poner ahora en verano para hacerla más chic, pues un poco de salmón ahumado, pero esto ya va a ir en gustos y como queramos la ensaladita esta, la ensaladilla. Entonces nada, vamos a proceder a cocer por un lado la coliflor, vamos a hacer los arbolitos estos, les vamos a desarmar y los vamos a ir cociendo con agua y sal, y no que queden al dente, pero tampoco que queden muy, muy, muy cocidos, ¿vale? Para poder manejarles. Por otro lado, vamos a cocer dos o tres zanahorias también, enteras, y luego las pelaremos ya cuando estén frías y las partiremos a trocitos también. Y por otro lado, pues unos 6 huevos cocidos también, que les tendremos ahí, tampoco que se nos pasen, ¿eh? Que queden jugositos y ya. Y luego, todo eso ya cuando lo tengamos, lo vamos a picar en frío, lo vamos a poner en un bol y le vamos a poner unos aguacates y un mango, por ejemplo, para que le dé otra textura de un poquito de dulzor, un par de latitas de atún o si queremos echarle salmón ahumado o lo que sea, o prescindir del atún también, porque hay gente vegana que le encantan así comer o vegetariana, que le gusta comer sin atún. Entonces, ya estaría, únicamente que lo vamos a rectificar de sal, le vamos a poner unas buenas cucharadas de mayonesa, preferiblemente en este tiempo, Carmen, yo creo que de compra.
Importante, la mayonesa, sí.
Importante, porque estos días, no es que no sea de casa buena ni tal, pero es que hace tanto calor que ya vamos a evitar riesgos innecesarios y no merece la pena correr esos riesgos. Pues nada, lo tendríamos todo mezcladito, lo enfriaríamos bien todo en la nevera y lo adornaríamos por encima, pues qué te quiero contar, con un poco de mango que nos haya sobrado o hayamos reservado, o unos aguacates, unas aceitunas, un poquito de salmón ahumado, en fin, ya lo como nos guste, o ponerlo ya en unos cuencos individuales para por persona, o incluso encima de una rebanada de pan tostado a modo de canapé.
¿Anda?
También iría muy bien para estas tardes, noches de verano de piscina, y quedaría muy rico y muy atractivo para poner esta ensaladilla de coliflor.
Bueno, pues casi me has convencido, Mercedes, para comer coliflor de esta forma, sí, mucho más rico.
Claro, y los niños ni se enteran que va ahí dentro y ya están... Ya han probado, ya les va entrando por otro lado los alimentos. Les hacemos como un trampantojo, que se llevan mucho ahora.
¿Y esto cuánto tiempo tendría que estar en la nevera ya para comerlo todo?
Pues de la mañana para la tarde, noche, perfecto, porque esto cuanto más fresquito se coma, mucho mejor. Y también darle un tiempo a todos los ingredientes que tomen sabor unos de otros y estén súper rico.
Claro, con esa mezcla entre todos,
sí, sí,
riquísimo.
Entre todos, hacemos uno bueno, indudablemente.
Pues Mercedes de Todo Catering, muchas gracias por traernos esta receta tan innovadora de coliflor que seguro que muchos vamos a hacer este verano. Gracias.
Venga, gracias Carmen, hasta otro día.
Muchísimas gracias a las dos, esta última receta de la temporada de Mercedes de Todo Catering, que seguro que más de una mamá la va a hacer, porque eso de que los niños no se enteren y estén comiendo sano y rico, mira, maravilloso. Así que, oye, pues muchísimas gracias, como siempre, por las recetas y por cómo nos has cuidado de bien en la cocina, Mercedes, esta temporada. Nos vemos en la próxima.
Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero.
Y nos vamos a poner un poco serios porque ayer recordaréis que hablábamos de esa chica de 35 años desaparecida en Peñafiel. Bueno, pues la Guardia Civil desgraciadamente ayer por la tarde localizaba el cadáver de esta mujer. El cuerpo sin vida fue localizado por los perros de la Benemérita en los extrarradios de Peñafiel, donde se la estaba buscando desde el pasado viernes 25 de julio. El cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia. Eso sí, estamos a la espera de ese informe de citado forense para determinar las posibles causas de la muerte, pero desgraciadamente ha aparecido el cadáver, como decimos, también tranquilidad a las familias por haber ya encontrado, aunque sea sin vida, a su familiar.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy que tanto estamos hablando a nivel nacional de esa aprobación por parte del Gobierno de la ampliación del permiso por nacimientos de 16 a 17 semanas y de esa retribución, por fin, de las 2 semanas de las 8 de ese permiso del cuidado de los hijos hasta que cumplan los 8 años que tanto ha pedido la Unión Europea. Bueno, pues también hay veces que hablando de natalidad y de nacimientos tenemos que hablar de noticias que no nos gusta tanto, como la que sufrió una mujer de 39 años aquí en Valladolid, en el Hospital Río Ortega, que tuvo una atención sanitaria negligente cuando estaba en el parto de su segundo hijo en ese Hospital Río Ortega de Valladolid. Nuestra compañera Laura Ríos ha estado hablando con la portavoz del Defensor del Paciente, con Carmen Flores, para que nos cuente este caso donde ya la consejería ha tenido que indemnizarla con casi 100.000 euros.
Imagina acudir al hospital a dar a luz a tu segundo hijo y salir de allí sin la posibilidad de volver a ser madre, pero sobre todo con un trato deshumanizado por parte de quien te atendió. Es la historia que te contamos en COPE y que ha recogido el Defensor del Paciente. Saludamos a Carmen Flores, portavoz del Defensor del Paciente. Bienvenida a COPE, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, Carmen, ¿cuáles son los detalles de este caso? Una mamá va al hospital a dar a luz a su segundo hijo y se encuentra con qué situación.
Bueno, se encuentra con una barbaridad, ¿no? Yo creo que el daño tan tremendo que se le hace, no solamente físico, que físico han sido daños irreversibles gravísimos, sino también el trato. El trato es alucinante en cuanto a lo que nosotros hemos podido ver, y además que después de tener un hijo, pues no se le pueden decir esas palabras que son inaceptables, ¿no? Como, bueno, pues decisiones médicas que además son absolutamente precipitadas, yo creo, y lo digo, no defender a los médicos, porque lógicamente si un médico tiene un error no hay por qué defenderle, pero esas prisas que ahora están teniendo llevan a esto, llevan a estas cosas. El empecinamiento de no hacer una cesárea cuando hay un problema y esperar, 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 también es un riesgo enorme. Por eso, nosotros en esta sentencia lo que tenemos que decirle a la Consejería de Sanidad, y no les decimos muchos piropos, que, bueno, felicidades por reconocer esta barbaridad, este daño, y desde luego ya no se trata de la indemnización, se trata de hacer justicia y decir, esto no tenía que haber pasado, el dinero es lo de menos porque no, de verdad, no resarce el sufrimiento, y bueno, estas barbaridades de trato que hay también creo que hay que, no sé, deberían salir ya de la universidad, ¿no? El trato al paciente, porque es bueno para ellos y bueno para los pacientes. Pero estas barbaridades mientras estás dando a luz, a mí me parece que es una humillación a una mujer innecesaria.
Por contextualizar, Carmen, se produce una negligencia y después de dar a luz, ¿qué es lo que se le dice a la paciente?
Una de las expresiones, por ejemplo, es que las mujeres aguantan el dolor más que los hombres. Bueno, algunas, le viene a decir, bueno, algunas. Vamos a ver. No viene a cuento pues este tipo de cosas, porque la falta, no sé, en ese momento que tienes un dolor tan enorme, creo que las mujeres sabemos muy bien lo que pasamos, en vez de animarla parece que le está recriminando una persona que ya había tenido un hijo y que sabía perfectamente lo que estaba pasando. El decir, bueno, algunas, reprochándole a lo mejor que se estaba quejando. Yo creo que bueno, que hay que valorar este tipo de comportamientos porque ni le viene bien a los pacientes en este caso, ni desde luego se convierte en esa desconfianza que puede tener la mujer cuando vaya a dar a luz a este servicio.
Carmen, en cualquier caso, de no haberse producido esa negligencia, no estaríamos hablando de ese escenario en el que esta madre no va a poder volver a ser madre otra vez si quisiera.
Sí, esto es otra cosa, porque bueno, a lo mejor la situación de decidir si soy madre o no es en pareja y la mujer, lógicamente, pero en este caso le han quitado su decisión, porque lo que la han dejado en una situación que es imposible que pueda quedarse embarazada, que es imposible que si así lo quisiera pudiera tener un hijo. Esto es otra cosa que aparte de la negligencia, aparte de todo lo que le han hecho, pues el daño psicológico también es muy importante. Un daño psicológico que no suelen reconocer los jueces, pero que en este caso también se ha valorado por parte de la Consejería de Sanidad. Yo creo que al César lo que es el César y tenemos que decir que el comportamiento de la Consejería de Sanidad ha sido, bueno, pues de halagar.
Carmen Flores, portavoz del Defensor del Paciente, gracias como siempre por atendernos en COPE.
Un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bonito del norte entero por solo 6,99 el kilo y sandía entera rallada por solo 49 céntimos el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
¿Qué hice pa merecerte? Unos me llaman ladrón y otros dicen que suerte. Pero yo creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida.
Tú que fuiste el peor.
Llenaron mi cama, pero ninguno el vacío. El que llena es tu consuelo, dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar en mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas. Bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada.
Para bailar.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.